El 15 de agosto celebramos la solemnidad de la Asunción de la Virgen a los cielos. Es una fiesta en la que cada año damos gracias a Dios, recordamos la Asunción de la Virgen en cuerpo y alma. En el cielo, además de Jesús, la Virgen está también con un cuerpo glorioso. Y con motivo de esta solemnidad me propongo el grabar una serie de breves capítulos, de unos 10 minutos cada uno, sobre la relación entre el cuerpo y la gracia, puesto que esto es lo singular de esta solemnidad, que María ha sido llevada al cielo no solamente en el alma, sino también en el cuerpo. Y quisiera a lo largo de estos capítulos, pues como si fuesen variaciones, el ir desglosando algunos aspectos de esta interrelación entre el cuerpo y el espíritu, entre el cuerpo y la gracia. Y quisiera comenzar hoy con la cuestión fundamental, en el sentido de fundamento de todo esto, que es qué relación existe entre alma y cuerpo. Y todavía antes, ¿tenemos realmente un alma y un cuerpo? Me remito, lógicamente esto son vídeos introductorios, no pretenden suplir un curso intensivo. Me remito a una doble experiencia. La experiencia del cuerpo, que no necesita especial detalle. Todos pues experimentamos un dolor de cabeza o un cansancio o el hambre. Pero también experimentamos que en cada uno hay un principio no corpóreo, que hay no un dualismo, no como dos cosas distintas, pero sí una dualidad, que además de lo material, lo que se rige por las leyes físicas, tenemos un principio de indeterminación, un principio de libertad, al que llamamos espíritu o alma. Esto evidentemente hoy es controvertido, no es pacífico. Hay muchas personas que son más prácticas, que más en la práctica que en la teoría, materialistas, pero cualquiera puede hacer la experiencia de cómo tenemos autoconciencia. Nos vemos desde fuera, nos desdoblamos, tenemos un conocimiento reflexivo, reflejo de nosotros mismos. Y así cuando en este momento, por ejemplo, estoy grabando estos vídeos, sé que estoy grabando estos vídeos, que por otra parte pues he tenido que aprender a grabarlos. En cambio, un caballo de doma no es capaz de enseñar a su potrillo a caminar. Aunque lo haya aprendido, aunque lo sepa hacer, no es consciente de lo que hace. Lo hace, pero no lo sabe. Y por tanto, no es capaz de conceptualizarlo, no es capaz de enseñar. No tiene autopercepción. Pero es que además somos libres, relativamente libres, no absolutamente libres. Y los animales, en cambio, no lo son. Un león se come a un explorador y no tiene ninguna mala conciencia, duerme perfectamente. Una persona comete un asesinato y al menos, si tiene un mínimo de salud psíquica y moral, debería tener mala conciencia. Quienes niegan la libertad generalmente tienen que hacer pues muchos artificios. Dicen que estamos determinados, que no hacemos lo que nosotros queremos, pero yo ahora mismo podría dejar de grabar estos vídeos. ¿Estoy determinado a continuarlos? No, los podría dejar tranquilamente. Es decir, que tenemos un principio de tipo espiritual, un golpe de estado contra la determinación de la materia. Ahí hay como dentro de cada uno podemos percibir estos dos elementos que no están separados, sino juntos. Y esta es una segunda experiencia a la que quiero convocaros. Primero, la de percibir estos dos elementos, dos aspectos, dos dimensiones de la persona, corpórea e espiritual. Pero en segundo lugar, una segunda experiencia, es que estos dos aspectos no están pegados, no están conectados, sino que están unidos. que cuando yo acaricio, es el alma quien acaricia. No estoy simplemente frotando una mano ajena, sino que estoy manifestando un cariño que ya no es puramente sensible, que es espiritual. O los estados interiores, por ejemplo el cansancio, afectan al cuerpo y al alma. Hago una carrera y estoy cansado y no puedo estudiar, aunque el estudiar sea una operación espiritual. O también percibo que las energías tanto se gastan como se consiguen por las dos vías. Tengo unas energías limitadas que gasto pues, haciendo deporte o bien estudiando o rezando. Y a la vez recabo energía durmiendo, descansando físicamente, pero también rezando, también descansando en el Señor. Y por encima de todo esto, tenemos la percepción de un centro personal, un yo, que es el sujeto de nuestros comportamientos corpóreos y espirituales. Yo soy el que duermo o el que como, y yo soy el que rezo o el que amo. Hay un yo. Por tanto, estas dos dimensiones están unidas. Son distintas, pero están unidas. Bueno, dejémonos de psicología experimental y demos un paso hacia la metafísica. ¿Esto cómo se puede explicar este misterio? Ya los griegos, Aristóteles, aventuraron una respuesta que se ha mantenido a lo largo de 2500 años, y es que el alma es la forma del cuerpo. Es decir, que el alma impregna el cuerpo, hace que nuestro cuerpo sea espiritual. Somos unidad sustancial del alma y cuerpo. Somos un cuerpo espiritual o un espíritu corporizado. O sea, somos rarísimos los hombres, rarísimos. Somos un misterio. No sabemos lo que es la materia. Vamos descubriendo cada vez componentes más elementales. El átomo se llamó así porque se pensaba que ya eran los últimos ladrillitos, no tenía partes de la materia. Luego se ha descubierto que sí, el bosón de Higgs. Y al final, debajo de la materia, descubrimos que hay energía, no materia. Es un misterio. Como es sólido y sin embargo es vibrante. Pero también tampoco sabemos lo que es un espíritu. No hemos visto nunca un espíritu. Un espíritu, no hemos visto un ángel a la cara. Y si materia es un misterio y el espíritu es otro, la unidad sustancial de materia y espíritu es todavía más misteriosa. Es como muchos autores dicen que es como una de las muestras de la existencia de Dios. Algo que no se explica naturalmente. Bien, todo esto, ¿dónde nos lleva? Nos lleva a reconocer en cada uno de nosotros unas capacidades espirituales y una dignidad en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu que no tendríamos si fuésemos simplemente biología, materia evolucionada, vida más compleja. Como estos vídeos van a ser muy breves, para terminar voy a sugerir algunos experimentos que podemos hacer cualquiera para caer en la cuenta de que estas dos dimensiones, alma-cuerpo, existen y están unidas, que somos justamente un alma-cuerpo todo junto. Podemos mirar a los ojos a una muñeca. ¿Qué veremos? Si sus ojos son de cristal, nos veremos reflejados. Podemos mirar a los ojos a la mascota, al perro. Nos aguantará la mirada un instante, pero enseguida dejará de mirarnos para mirar a cualquier otro lado. No hay nadie dentro. Miremos, en cambio, a dos enamorados que se miran a los ojos, que se contemplan. No se dicen palabras, no hace falta. Dentro hay alguien y con esa mirada se están transmitiendo el yo que tienen dentro, incluso de manera mucho más expresiva que con las palabras. Otro experimento, otro ejercicio. Este es de un Boyer Tresaco, que es un economista singular. Ponte a solas en una habitación, en silencio, concéntrate, recógete y pellízcate el brazo, así, como lo estoy haciendo yo ahora. Y hazlo despacio y muy conscientemente. Y dite a ti mismo, ¿de verdad creo que soy únicamente pellejo y huesos? Posiblemente no. Muy posiblemente te des cuenta que hay alguien más detrás de eso tan sensible, tan pellejo, tan huesos, tan en común con los animales. Otro ejercicio, esta vez literario. Antes hablaba de que el espíritu se reconoce en la capacidad de autorreflexión, de desdoblarse, de observarse desde fuera. Voy a leer una redacción de un escritor llamado Salvador Elizondo que dice: escribo que escribo. Mentalmente me veo escribir que escribo y también puedo verme ver que escribo. Me recuerdo escribiendo ya y también viéndome que escribía. Y me veo recordando que me veo escribir y me recuerdo viéndome recordar que escribía. Y escribo viéndome escribir que recuerdo haberme visto escribir, que me veía escribir, que recordaba haberme visto escribir, que escribía y que escribía, que escribo, que escribía. También puedo imaginarme escribiendo que ya había escrito, que me imaginaría escribiendo, que había escrito, que me imaginaba escribiendo, que me veo escribir, que escribo. No se ha entendido nada. Pero es un ejercicio de cómo hasta qué punto la observación, el desdoblamiento, la mirada reflexiva puede ser infinita, cosa que jamás haría la materia. La materia no, la vida animal, el animal no se observa, no se reconoce, no aprende y mucho menos da tantos bucles, tantas vueltas. Se puede reobservar indefinidamente, infinitamente. Esto es algo estrictamente espiritual. Y un cuarto y último ejercicio. Este se lo debo a Alice von Hildebrand en un librito precioso donde cuenta de una amiga que a su vez le contó que estaba enamorada de un joven materialista y que un día, paseando con él, pues le vino a la cabeza el pensamiento, pero vamos a ver, si tú eres materialista, piensas que yo soy simplemente un paquete de átomos. No soy yo, no soy alguien. Entonces no me quieres. ¿Se puede querer igual a una persona que a una vaca? Hay una singularidad que no es puramente material, sino que es justamente una historia irrepetible, como hablaremos en otro capítulo. Bien, lo dejamos aquí. Para empezar, este pórtico ya ha sido demasiado complejo y el resumen es, sin embargo, así de sencillo. Algo que ya sabíamos, pero que haremos bien en pensarlo con estos ejercicios tan sencillos de psicología experimental, para darnos cuenta hasta qué punto el materialismo es una ideología y no responde a nuestras experiencias más básicas.